como no recuerdo a cuántos le di la posibilidad, el dato para entrar en el mismo sitio. Y no sé, creo que habrá sido 2001-2002, porque por los temas que tocamos, la crisis del 2001, en el 2002-2003, todo el movimiento que vivimos en Esquel contra la minera canadiense con apoyo del gobierno, permitió también instalar este ejemplo a través de Historia Debate, enviando algunas consideraciones, porque no era el único caso de un lugar donde se imponía un proyecto minero a través de una sucesión de asociaciones, empresas, gobierno, sin consultar precisamente a quien tenía que consultar, que era la gente de la localidad. Y eso también sirvió como aliciente, ¿no? Porque también por ese lado, historiadores y gente ligados a Historia Debate acercaban otros ejemplos o acercaban solidaridades que pueden no ser muy efectivas en lo cuantitativo, pero en un momento de lucha son altamente positivas en lo afectivo, en lo cualitativo. Otros temas, uno no entra en todos los temas, uno está metido permanentemente en esto, ¿no? Pero otros temas que a uno le podían interesar, también me permitieron comunicarme con otros, ofrecer mi opinión respecto del cine y la historia, o respecto de la invasión a Irak, o lo que estuvo antes, que fue el atentado a las Torres, las cuestiones con el pueblo palestino y la necesidad de encontrar un lugar donde solidarizarme, aunque sea desde la intelectualidad o desde el escrito o desde el simple saludo apasionado, afectivo, con quien uno realmente, estando lejos, siente la necesidad de ser solidario, aunque sea a través de la palabra. El caso que me permitió encontrar quizás el tema conflictivo en Historia Debate fue el tema del Holocausto, al cual, por supuesto, no niego bajo ningún punto de vista. Sin embargo, alguna opinión respecto de esta cuestión de la temática del Holocausto y el cine en Hollywood y cuánta cantidad de películas se hacen con la misma temática, y si el Holocausto es solamente el Holocausto con mayúsculas, patrocinado o apropiado por un único sector, si podemos denominar también Holocausto con minúsculas a tantos otros etnocidios o genocidios que se han producido en el mundo. Bueno, me costó un ir y venir de mails en un debate que hubo que cortarlo porque ya se tornaba agresivo, con un sociólogo muy conocido, que después en Historia de Debate pude encontrar otros colegas que les decían: fulano de tal, parece que tienes un problema contigo mismo, porque evidentemente no era el tema en particular, sino las formas en que se desarrollaban esos debates. Yo, cuando me dijeron que era un, encima me llamo Jorge Omar, que era un emisario, casi un emisario de Al-Qaeda, entonces directamente tuve que bajar la persiana al debate con este colega en particular. Pero me enriqueció mucho el mundo de temáticas en las cuales uno, aunque sea leerlas, sentía como que estaba conectado, siente que está conectado. En definitiva, del 2001-2002 en adelante, mi Historia de Debate aparece como un elemento más de la biblioteca que yo tengo, nada más que es virtual. Me permite entrar en temas, seminarios, contactos, y es como una prolongación. Uno encuentra estas diferencias. Recién acá la compañera hablaba del tema de los 50 años que marcaba el positivismo. Esto ya viene siendo planteado de la historia social, de la Escuela de Frankfurt, en sus tesis de la filosofía y la historia. Walter Benjamin nos recuerda el tema de la continuidad en la historia, lo retoma Hobsbawm. Somos hoy, en el presente, un producto importante de lo que hemos sido en el pasado, y esta continuidad es la que nos lleva a estudiar hasta ayer lo que está pasando. Y nada es definitivo, todo es provisorio, y todo necesita el aporte, y no la cosa corporativa, solitaria, encerrada, de un historiador o de los historiadores, sino que necesitamos, para que la comprensión del mundo sea lo más comprensible posible, perdón por las redundancias, necesitamos la interdisciplina, necesitamos el compartir con el otro que también sabe y fundamentalmente con aquel que sabe más. Es decir, esto que nos permite en algún momento sentirnos realmente en el compartir con otro y aprender con otro, que creo que es la mejor forma de solidarizarnos y encontrarnos intelectualmente, por lo menos en el campo de las ciencias sociales. Le agradezco a Carlos Barros que me haya dado alguna vez una oportunidad, inclusive algún contacto epistolar, virtual, personal, pero el mismo manifiesto me ha servido en alguna oportunidad para ser incluido como material de lectura en algún proyecto de trabajo que tuve que hacer, porque me sintetizaba todo esto que yo ya venía aprendiendo y que no me lo dio la Universidad de Buenos Aires, sino que lo fui aprendiendo con colegas, lo fui aprendiendo en este tipo de trato, lo fui aprendiendo con Pueblos y Fronteras, leyendo, porque soy un convencido de que las universidades nos dan algo de lo que vamos a trabajar como historiadores. Algunas más, algunas menos, depende de la época. Yo porque me recibí en una de las peores épocas. Pero mucho depende de lo que hagamos en adelante. Y mucho depende de lo que hagamos en equipo. Y esto de estar conectados es parte de formar un equipo, aunque sea lejano y virtual, pero un equipo al fin. Nada más.
Tiene la palabra Laura Mendes.
Sí, buenas tardes. Yo debo reconocer que soy una usuaria muy reciente de Historia de Arte. En realidad, cuando me enteré que habíamos logrado convencer a Carlos Barros que iba a venir a Bariloche, me puse como loca a estar en la red y a tratar de dilucidar de qué se trataba esta propuesta. Y en esa lectura silenciosa en casa, encontré un manifiesto acerca de qué creen y por qué y cómo piensan los historiadores de historia, de 18 puntos, y luego de estos 3 días de arduas e intensas jornadas, desde una absoluta humildad, me tomo el atrevimiento de proponer un número 19 a esos 18 ya consensuados por cientos de historiadores de todo el mundo. Un punto 19 que propone incluir a la historia debate como un principio más, porque creo que estas jornadas nos han demostrado la riqueza que el debate tiene, no solo para el crecimiento individual, sino para el crecimiento colectivo. Y un debate que yo pienso principalmente anclado en 4 puntos que creo centrales. En primer lugar, un debate con el conocimiento. Sí, pasión, sí. Posicionamiento ideológico, sí. Pero sobre todo, desde él y para un conocimiento desvalorizado en el mundo de lo superfluo que creo que tenemos que rescatar. Y un conocimiento que tiene muy poco que ver tanto con la intención y con la novedad como aquello de recuperar el pensamiento clásico y los que tantas cosas dijeron de tan buenas maneras y que en este sentido de la renovación a veces hemos olvidado. Solo sé que no sé nada, recordaba a Tomás Arran hace unos días en esta misma sala cuando di una conferencia. Yo creo que recuperar el debate desde y para el conocimiento es un punto central. El segundo punto sería pensar en un debate primero entre los historiadores. Historiadores que por celos profesionales, por lugares posicionales, por presiones institucionales, nos vemos poco, charlamos poco y sabemos poco uno del otro. Creo que el debate nos permitiría conocer del otro y así conocernos a nosotros mismos. Primero con los historiadores, luego con las disciplinas necesarias, como decía Carlos hace un par de días atrás. Luego con las otras disciplinas, incluso con algo que me da la sensación que viene con mucha fuerza en este mundo del tercer milenio, con la imagen, con la música, con el cine, con lo visual. Es importante que el debate nos sirva para ponernos en contacto, primero como comunidad de historiadores, pero después tender redes con otras disciplinas y con otros saberes donde razón, sentimiento y pasión se mezclan imbricados en una sola trama. Tercer punto. Un debate que nos haga pensar el mundo, pero no en la ambición irrisoria de entenderlo, lo cual sería imposible, pero sí en la convicción que mientras más incorporado tengamos saberes y apreciaciones acerca del mundo y sus explicaciones, más posibilidades tendremos de comprender esa realidad misma, concreta, fragmentada, cotidiana. Debemos conocer lo global para poder extender y explicar la parcialidad y viceversa. Y por último, un debate que propongo no sea solo declamatorio y anclado en la oral lectura, sino un debate que nos permita, de una vez por todas, asumir un compromiso con el cambio y un compromiso con la transformación. Un debate que no quiere, cuando acaben estas jornadas, sin el aplauso y la reflexión de lo lindo que lo pasamos, sino que nos permita empezar acciones que empiecen transformando realidades chiquititas, no desde un consenso único, sino desde múltiples consensos que en el respeto por la diversidad, en la admiración por el otro, pueda construirnos no solo discursivos de realidad, sino en militantes en su transformación. Muchísimas gracias.
Muchas gracias. A mí la verdad siempre me toca en las presentaciones de Historia Debate en las que participo, que son una gran parte de ellas, hacer de coche escoba, decimos en España, que es el que viene atrás de todo en el maratón, recogiendo, en fin, lo que se queda atrás, ¿no? Por lo tanto, me toca informar de una serie de datos sobre lo que es hoy Historia Debate, lo que quiere ser. Para evitar que de nuevo el árbol, los árboles impidan ver el bosque. Esta es la presentación número 84 de las que hemos tenido desde 1993, aunque en estos 10 últimos años es cuando más hemos practicado este sistema, que nos permite complementar el contacto digital con un contacto presencial, personalizado. Porque pensamos que el nuevo paradigma no está en hacer todo en Internet, sino en saber combinar Internet con las relaciones tradicionales entre las personas, en este caso entre los historiadores. Ahí, en ese equilibrio, es donde está lo nuevo realmente, lo que nos ha permitido avanzar. Hacemos actos de este tipo, ya digo, muchos, este es el número 84, y hacemos cada X años congresos grandes para tratar sobre nuestras temáticas, sin pretender, digo, que lo digital tenga que sustituir plenamente a las relaciones humanas que pasan por el contacto físico. Diríamos que el contacto digital no es suficiente para conocerse. Tampoco para saber y evaluar si vamos por buen camino y lo que estamos haciendo. Yo diría, como aquel, que hay que obedecer aprendiendo, mandar obedeciendo o obedecer mandando, eso lo dijo Marcos, ¿eh? O bien aprender enseñando y enseñar aprendiendo. Y yo no suelo estar de acuerdo con que tenga que dar una conferencia para explicar lo que es Historia Debate, sino que insisto que se forme una mesa colectiva, porque surgen las diferentes voces. Para vosotros es lo más interesante, porque no todos vemos lo mismo en Historia Debate, y para mí es muy interesante, indispensable, porque es en estos momentos cuando hablamos de nosotros mismos, cuando nos vemos en el espejo. Y no me refiero solamente a los que estáis aquí presentes, sino a todos los que en audio y en vídeo van a seguir la semana que viene este acto por Internet indefinidamente, porque colgamos los archivos de audio y de vídeo indefinidamente en nuestra página web. Los datos son, primero, ¿qué somos? Yo creo que somos por lo menos tres cosas a la vez. Una red, como ha quedado claro, porque trabajamos en Internet y funcionamos como una red de una araña, es decir, hay nudos y hay conexiones entre los diferentes nudos y no todos pasan por la visibilidad que da Internet, sino que muchos son contactos digamos, tangenciales que se producen tanto en el terreno personal como en el terreno digital y que hacen de nuestra red una red muy, muy tupida y muy eficaz como relación horizontal de la comunidad internacional de historiadores. Además de una red, somos una comunidad académica de nuevo tipo, eso es indudable porque somos una comunidad, compartimos un mínimo que casi es máximo de inquietudes como de la importancia de la reflexión, como la importancia de la actualidad, como la importancia del trabajar en Internet y muchas otras cosas. Es mucho lo que nos une, más de lo que nos separa, ¿no? Por lo tanto, somos una comunidad académica, la inmensa mayoría somos profesores de universidad e investigadores de centros públicos de investigación, de un número muy elevado de países, aunque cada vez, afortunadamente, se están incorporando más profesores de enseñanza media, historiadores no profesionales y estudiantes avanzados. Pero en una gran mayoría, más de lo que aparenta uno cuando revisa los mensajes, somos parte del establishment académico, ahora eso sí, una parte crítica. Cuando a veces voy a algún lugar, los colegas de Historia de Abate dicen que tienen algún tipo de rareza, ¿no? Y yo diría que somos un conjunto de raros, pero que sumado uno o dos de cada área, de cada departamento, de cada facultad, de cada universidad, somos una mancha inmensa de una comunidad de nuevo tipo que con una capacidad de influencia extraordinaria en lo nacional y en lo internacional en diferentes países. Hay países como España, México y Argentina, donde yo creo que estamos implantados en todas las universidades. Y en el caso de España, en todos los departamentos y áreas que tienen que ver con la historia, no solamente en las facultades donde hay licenciatura en historia, sino, por lo menos tengo la evidencia en el caso de mi universidad, Santiago de Compostela, en todas las facultades donde hay historiadores o científicos sociales interesados por la historia, donde después en los debates no hay manera de distinguir, porque si somos historiadores que nos interesa la reflexión y como ha pasado aquí con la intervención de María Eugenia Borsani, pues es una filósofa que se interesa por la historia, pues ahí nos confundimos y no hay diferencia entre lo que decimos unos y otros. Somos una red, una comunidad académica de nuevo tipo y un movimiento historiográfico, porque lo que compartimos en común y ya un grupo más reducido, pero que somos los que dirigimos Historia de Debate, porque tenemos un posicionamiento alrededor de 18 puntos, que es nuestra plataforma de cómo se debe historiográfica, de cómo se debe hacer la historia en el siglo XXI, y es algo que además está sujeto a revisión permanente y no quiere decir que pensemos todos lo mismo, los que hemos firmado el manifiesto de Historia de Debate, sino que estamos de acuerdo en unas cosas y en otras no, como es normal. Nosotros hemos sido de los pioneros en el mundo académico y fuera y más allá del mundo académico de lo que hoy se llama la web social, de las redes sociales en Internet, se llama también la web 2.0, es decir, de que las páginas web no sean solamente una página, un sitio en Internet para prestar determinados servicios, que también es importante, sino que sirva para comunicar a, en este caso, historiadores, investigadores y profesores de historia de todo el mundo, y una red crear una red que se transforme en un sujeto activo, en este caso un sujeto historiográfico, ¿no? Al mismo tiempo, creemos que es factible, lo estamos demostrando, debatir y generar consenso y hemos hecho avanzar bastante, creo yo, una alternativa para el oficio de historiador en el siglo que acaba de comenzar. Se trata de una iniciativa latina, sobre esto ya hice referencia en la conferencia inaugural de estas jornadas, lo cual es una novedad en el panorama de la historia, de lo que tradicionalmente se llamaba historia de la historiografía, porque nuestras historiografías en latinas, en España, y no solo en Europa, no solo España, sino también pues, otros países latinos, como puede ser Portugal, como puede ser Italia, en general las historiografías de América Latina, hemos sido dependientes de la historiografía primero alemana, la escuela historicista y positivista alemana, después de la historiografía francesa con Anales, después de alguna manera incluso con el marxismo historiográfico británico, y por una vez en la historia de nuestra disciplina hemos generado una corriente historiográfica propia que además funciona en Internet y tiene las características a las que hemos hecho ya referencia, que se llama Historia de Debate. Por lo tanto, creo que estamos enhorabuena, es un esfuerzo que no hubiera sido posible desde España exclusivamente y desde América Latina tampoco, sino que es la conjunción transatlántica de latinos de América y latinos de Europa lo que ha dado este resultado excelente, aprovechando que el español es en este momento, como todos sabemos, la segunda lengua de uso en Internet e incluso en muchos países ya la primera lengua, empezando por Estados Unidos, en la enseñanza de un segundo idioma en el mundo de la universidad y también en la enseñanza media. Nos hemos aprovechado de eso para tener una presencia internacional que desborda el ámbito académico latino, porque una parte minoritaria pero cualitativamente importante de nuestra red son historiadores, en muchos casos muy conocidos, del ámbito anglófono, francófono, germanófilo, que siguen nuestros debates, que se pueden intervenir en diferentes idiomas, pero la mayor parte de los debates en Internet están en castellano, ¿no? Así los congresos donde hay traducción simultánea, castellano, francés, inglés, pero en Internet la mayoría de los mensajes están en castellano y nosotros hacemos unas traducciones rápidas, automáticas, al inglés y al francés para que puedan seguirlo colegas de Estados Unidos, Inglaterra, pues Alemania, Francia, etcétera, y con cierto éxito, no son una minoría, pero una minoría interesante porque permite que nuestras iniciativas y nuestros debates lleguen salgan del ámbito lingüístico académico español. Bien, la temática de nuestros congresos y de nuestros debates son cuestiones de metodología, de historiografía, teoría de la historia. Hemos introducido la didáctica de la historia después, la relación historiador y sociedad, la historia inmediata, y también ha sido necesario articular un apartado que llamamos de academia solidaria para realizar campañas académicas de solidaridad con historiadores que en algún momento pueden tener algún problema en el ejercicio de su trabajo como investigador o como profesor, ¿no? Por lo tanto, no somos una red, que creo que es lo que le da un valor especial, que se corresponda con una especialidad historiográfica concreta, con un país concreto, sino ahí estamos gentes de un número elevado de países. Yo pienso que más de 50, y seguro que me quedo corto, están representados en nuestra red. Somos un fenómeno en este sentido realmente global, por eso que Historia de Debate como comunidad académica nuevo tipo es pues un anticipo de lo que viene, ¿no? De que nos vamos a organizar también en la universidad, ya está pasando, y las disciplinas que aquí cultivamos de una manera transnacional, de acuerdo con las características de la sociedad global en la que vivimos cada vez más. Además del trabajo en Internet, que se inició en el año 1999, celebramos cada año en que el día del apóstol Santiago coincide con domingo, y por lo tanto los que peregrinen a Santiago de Compostela pues tendrán indulgencia plena y se le perdonarán todos los pecados. Entonces, con ese motivo, en la ciudad donde está la coordinación y en la universidad donde está la coordinación de Historia de Debate, que es en Santiago de Compostela, pues el gobierno autónomo, la Xunta de Galicia, pues cada año jubilar, que llamamos año xacobeo, pues financia unos macro congresos de Historia de Debate El primero fue en 1993, el segundo en 1999, el tercero en el 2004 y estamos ya con la preparación del cuarto para el año 2010. El quinto tocaría en el Xacobeo siguiente, que corresponde con el año 2021 y ya no sé qué haremos en el año 2021, si seguiremos con esto o no, si estaremos todos aquí para verlo, ¿no? De todas maneras, esos tres congresos primeros dan un volumen de edición de actas, saldrán de inmediato como parte de la preparación del próximo congreso, las del tercer congreso, y unos 12 volúmenes aproximadamente ya, y toda una enciclopedia del saber historiográfico y metodológico de los últimos 10 años. Con lo cual quiero deciros que además de practicar una historia inmediata, practicamos una historiografía inmediata, tan reciente como los 10 últimos años, que son, mejor dicho, ya 15, que cubre la actividad congresual de Historia Debate. Nuestra como comunidad académica Nuevo Tipo, en Internet, trabajamos con una página web y con dos listas de correo electrónico. La página web ha tenido desde 1999 4.116.367 visitas, que tiene un gran valor. No quiere decir que hubiera tantos visitantes, sino visitas generalmente frecuentes de un grupo de historiadores que calculamos en 15.000 aproximadamente, que pues una vez a la semana o dos o cada 15 días visitan nuestra página web para seguir los debates o para leer las presentaciones o el tablón de anuncios o cuando estamos preparando un congreso para seguir la preparación de un congreso. Es una cifra muy extraordinaria que hace del fenómeno de Historia Debate un fenómeno nuevo, inédito. Desde luego, una experiencia parecida no la hay dentro ni fuera del ámbito académico latino y no la hay ni dentro ni fuera de la disciplina de la historia. Por lo que sé de otras disciplinas, nos lo dicen colegas que asisten a nuestro congreso, que aunque es de historia, pues normalmente, igual que en la lista, pues siempre hay algún filósofo o filósofa, algún sociólogo, algún politólogo que interesado por la historia que participa, que no conocen en sus disciplinas un fenómeno parecido, ni siquiera en inglés. Entonces, en ese sentido, sabiendo además que realmente hay muchos historiadores que hacen un buen trabajo de investigación empírica que no están interesados en las cuestiones de reflexión o de autorreflexión. Por lo tanto, hace como muy específico, si queréis, minoritario si lo vemos desde el punto de vista de cada especialidad, de cada facultad, pero no desde el punto de vista de la disciplina en su conjunto, porque somos una masa grande de colegas que seguimos diariamente las actividades de Historia Debate, bien visitando la web, bien a través de las listas de correo electrónico. Calculamos que entre una cosa y otra, 8.000 colegas se conectan con Historia Debate diariamente, por la vía de la página web o por la vía de las listas. Las listas consisten en que las aportaciones a los debates o la información sobre diferentes iniciativas, lo siguiente, cuando llegue a Santiago de Compostela, será introducir en la web pues, todos los audios y vídeos y también fotografías que ha generado mi participación o nuestra participación en estas terceras jornadas de Historia de la Patagonia, que siguiendo con el imaginario tan querido para Pedro, y para los que somos de Historia de las Mentalidades, pues es indicativo, significativo de hasta lo lejos que llega Historia Debate, que está Carlos Barros en la Patagonia, Argentina, con el tema de historia Debate. Por lo tanto, también, así como los gallegos somos, decíamos el primer día, el pueblo prototipo de inmigrantes, vosotros sois el lugar más en el mundo más lejano, ¿no? Y entonces, visto desde un punto de vista eurocéntrico, naturalmente, del cual no me puedo escapar plenamente. En las listas hay dos. Hay una general, que se llama Lista de Historia Debate, donde tratamos los temas más académicos, metodología, historiografía, teoría, didáctica, etcétera, y que tiene en este momento 2.745 suscritos de 47 países. Y hay una lista de historia inmediata donde se tratan temas de actualidad, pero debates con un enfoque histórico o debates entre historiadores, al que ha hecho especial referencia en esta mesa Jorge Oriol. Y ahí somos 1.106 de 27 países. Se ha repartido a lo largo de las jornadas unas hojas para que os suscribáis a una, a alguna de estas dos listas o a las dos. Si alguien todavía no lo ha hecho y tiene interés, aquí hay más. Se han distribuido o se van a distribuir las listas, y de todas maneras aquí tenéis para suscribiros antes de que yo me vaya, porque nosotros no explicamos más que excepcionalmente con actos de este tipo lo que es historia de debate. Prácticamente el 99% de los que están en nuestra red nos encontraron en internet o, lo que es muy importante, a través del boca a boca. O porque el profesor lo ha recomendado en clase, o el profesor se lo ha dicho al profesor o la profesora a la profesora. El manifiesto historiográfico de 18 puntos tiene en este momento 516 suscritos de 37 países. El primer punto ha hecho referencia.